94.2 FM, COPE Jaén. La mañana.
COPE Jaén.
Estar informado.
Estamos de vuelta, es la segunda parte de La Mañana en Jaén, de La Mañana en COPE. Saludos de nuevo de Antonio Agudo hasta la 1:30 con todos vosotros. Lo primero que hacemos, como es habitual, echar un vistazo a los titulares de la primera página de Jaén y provincia. Dolor y consternación en el Partido Socialista por el fallecimiento del alcalde de Rus, un joven de 31 años. Ha muerto de manera muy sorpresiva debido a su juventud. La Universidad de Jaén va a desarrollar proyectos de formación y especialización para jueces y fiscales de Perú. Luto oficial en Rus por la muerte a los 31 años de su alcalde, José Manuel Campos. El ciclo teatrino del Festival Internacional de Teatro de Cazorla cierra hoy con la obra Alegría, Palabra de Gloria Fuertes. Son algunos de los titulares que más llaman la atención en la primera página de la actualidad del día. Son ya 7 los minutos que pasan de las 13 horas de la 1 de la tarde. Vamos a hacer un pequeño alto y enseguida estamos con la economía, el análisis económico semanal que hace nuestro compañero, buen amigo y maestro Ignacio Villar.
La mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
Tenemos historia, paisaje, raza y temple. Tenemos tradición e innovación en nuestra mesa. Tenemos reservados grandes momentos para ti. Orellana Perdiz, La Carolina, 953-660-600.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Aceitunero, este año no te detengas por una avería en tu máquina durante la recogida de la aceituna. En GGM Agrícola, la tienda de agricultura de Guillermo García, reparamos tu máquina en el mismo día. Sí, has oído bien. Reparamos todo tipo de maquinaria y te atendemos de lunes a domingo. Taller propio de reparación en nuestra tienda, donde también encontrarás todo lo que necesites para la campaña. Estamos en carretera de Madrid, kilómetro 332. Ven a nuestra tienda donde te atenderemos de lunes a domingo. La tienda del olivar de Guillermo García en Jaén. Para consultas, llama al 953-297900.
El próximo 26 de noviembre, COPE Jaén organiza una jornada de marketing para profesionales de la industria agroalimentaria, donde 5 expertos harán ponencias sobre creación de marca, elección de envases, etiquetado, posicionamiento en mercados y prescripción. Inscripción gratuita en cope.es/jaén o mandando un email a jaen@cope.es con la colaboración de la Diputación de Jaén.
Cada semana hablamos de economía con nuestro asesor económico, don Ignacio Villar. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Pues buenas tardes a todos.
Y abrigadas, ¿eh?
Y fresquitas, fresquitas.
Yo incluso frías, diría yo, don Ignacio. Están saltando todas las alarmas, todos los costurones, cicatrices y viejas fracturas, diciendo que hace frío y que las madrugadas hay que ponerse a buen recaudo. Hablando de buen recaudo, hoy creo que teníamos que hablar de esa mala imagen, creo que ganada, creo que merecida, de que los bancos que tienen en la actualidad después de estos largos años de crisis. ¿Tengo yo razón o no tengo razón?
Me voy a permitir corregirte. ¿Sí? Tú has dicho la actualidad. Los bancos hemos tenido, y yo me meto un poco porque he trabajado 40 años en banca, a mí me dicen banquero, yo siempre digo bancario, con algunas responsabilidades altas, pero al fin y al cabo bancario, ¿no? Y te digo que te corrijo porque siempre esa mala imagen se ha mantenido a lo largo del tiempo. Ese refrán tan, en fin, conocido, tan popular, que dice que los bancos te dan un paraguas cuando hace mucho sol, y te lo quitan cuando llueve, pues es una de las formas y ese refrán no es de ahora, es de hace muchísimo tiempo.
En cambio, entonces, mi planteamiento, ¿han empeorado, don Ignacio, su imagen los bancos en la actualidad?
Obviamente sí, porque la banca ha tenido unos años de mucha, digamos, tranquilidad de negocio, ¿no? Hemos tenido beneficios altísimos y está claro que la gente pues sacaba unas deducciones un poco, en fin, digamos, negativas de su imagen, ¿no? Pero últimamente, cuando se han estrechado los márgenes, los bancos han, de alguna forma, incrementado, por ejemplo, el nivel de sus comisiones a cobrar a los clientes, cuando realmente han tenido que hacer desahucios porque la crisis ha impedido que mucha gente haga frente a sus obligaciones de pago, sobre todo con las hipotecas, y han tenido que quitarle su vivienda. Cuando esa misma crisis ha provocado que los bancos entren en unos problemas grandísimos, y ha sido el mismo Estado el que ha tenido que salir a rescate de toda esa situación, realmente, claro, la gente de alguna forma comparativamente puede incrementar ese malestar. Porque cuando ellos ven que tú haces un impago y te pueden quitar tu casa, y sin embargo cuando un banco entra en crisis siempre tiene la mano o la red del papá Estado, pues lógicamente eso contribuye a incrementar esa mala imagen que los bancos han tenido inveteradamente.
Pero, don Ignacio, siendo importante lo que acaba usted de comentar, ¿no es también más importante si los bancos están haciendo lo necesario para mejorar esa imagen? ¿O ellos siguen viviendo en su mundo y los clientes son algo necesario que hay que soportar?
Bueno, hay que partir de una consideración muy importante, y además es una nimiedad, ¿no? Yo creo que los bancos tienen un papel importante en la sociedad. No quiero decir que, vamos a ver, que sea hermanita de la caridad, nunca lo van a ser, ¿no? Pero sí tienen una labor de intermediación importantísima, ¿no? Sin cuya labor sería imposible que el tráfico mercantil tuviera una realidad importante, ¿no? Porque si usted es ahorrador y quiere depositar el dinero a buen recaudo, hablaremos si quiere ahora después de los tipos de interés y tal, pero a buen recaudo por lo menos, usted tiene ahí donde depositarlo. Y entonces esa labor de intermediación consiste en que hay otras personas que necesitan esos mismos recursos para hacer negocio, o para comprar su vivienda, o para comprarse cualquier tipo de bien de consumo, o incluso de coche o lo que sea, ¿no? Entonces esa labor tiene que hacerla alguien, y esa labor es imprescindible en la sociedad. Ahí no hay forma humana de prescindir de los bancos. Otra cosa sería que la legislación e incluso la posibilidad de que el Estado esté en esa línea de socorrer a los bancos, eso sería más o menos discutible. Pero también ahí hay un razonamiento importante. ¿Qué haríamos si un banco entra en crisis y no le echamos una mano? ¿Cuál sería, digamos, la consecuencia para el ahorrador? ¿Usted tendría la misma confianza en las entidades financieras, no ya en ese banco, sino en todas en general?
Pero también pueden aprovecharse de esa importancia capital para que funcione el sistema actual, para que funcione el capitalismo, pero no me puede usted negar, don Ignacio, que la venta de productos prácticamente fraudulentos, como se ha demostrado por parte de los juzgados, como las preferentes, los swap, a personas, muchas de ellas que apenas sabían entender lo que le decía el que debería ser su asesor de confianza, el director de la sucursal de toda la vida, eso no ha ayudado para nada. Se han aprovechado de muchos clientes que en otro sector quizás hubieran terminado en la cárcel.
En absoluto. Lleva usted mucha razón en ese sentido. Yo creo que ahí los bancos se han equivocado. Aparte de que, bueno, se les pueda tildar de esa serie de judíos, de querer siempre llevarse la última, en fin. Pero efectivamente, ahí han cometido un error mayúsculo. La verdad es que la crisis les ha exigido una exigencia, perdón por la redundancia, de capital importante. Entonces han echado mano de productos que no estaban ni muchísimo menos tipificados para gente normal. El producto de una tipificación, de una complejidad tan alta, que en un momento determinado, pues no eran ni mucho menos adecuados para un cliente normal. Y usted lo ha dicho también muy bien. Es que la gente no estaba preparada, pero es que la venta se ha producido de una forma, no voy a decir yo fraudulenta, porque no sería correcto tampoco, pero sí incorrecta, porque no se ha explicado todo el riesgo que se corría al comprar un activo financiero de esa naturaleza, ¿no?
Sin ir más lejos, en una sucursal, un banco muy cercano, donde en el centro de la capital, a la calle Federico Mendizábal, donde está la emisora, una señora llegó a intentar cortarse el cuello ante la ventanilla de su banco porque no podía recuperar el dinero de las preferentes.
Situaciones desesperadas de esas ha habido, yo lamento mucho esa y otras muchas que se han visto en España y en otros sitios, todavía pululan por ahí, de agrupaciones y tal, con todo su derecho, ¿no? Con todo su derecho. Ha habido entidades que han respondido muy bien a esa situación, ¿eh? Bueno, pues no sé, tratando de suplir o de sustituir esos títulos por otros de una comprensión mucho más razonable, más racional, por lo menos a la altura de la cultura financiera de los inversores, ¿no? Pero otras todavía han estado anclados. Bueno, y ahí es una de las circunstancias, fíjese, que el Estado, muchas Caja Nova Galicia, por ejemplo, que todavía están, bueno, pues ahí tienen todavía el Estado tuvo que de alguna forma intervenir y de alguna forma fusionar todas esas entidades porque era un problema que no se podría de alguna forma solventar de otra forma, ¿no? Bueno. O sea, pero yo quiero hacer incidir un poco en que fíjese bien que hay otras administraciones, otros organismos que deberían de hacer esa labor de inspeccionar los productos. Lo mismo que hay un inspector que en un mercado de abasto tiene que dar el visto bueno para que se comercialice, se pueda vender una carne o un pescado. Lo mismo, y ahora parece que por ahí va la nueva normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ahora mismo debería de haber un inspector que inspeccionara, y valga otra vez la redundancia, si esos productos que se ponen a disposición del público en general tienen o no tienen un perfil adecuado para ese inversor.
Lo mismo que ocurrió, que fueron muy muy rápidos a la hora de frenar esa doble comisión para sacar dinero en los cajeros. Ahí el gobierno le interesaba electoralmente, por supuesto, y anduvo muy rápido. En otras, no tanto. Está la Comisión Nacional del Mercado de Valores un tanto dispersa.
¿No? Sí, no, y además, lo que usted está hablando ahora mismo de la doble comisión de los cajeros automáticos, pues no más que un producto de la crisis que tienen ahora mismo los bancos, de los problemas que tienen los bancos. Antes de entrar aquí al estudio, usted me estaba hablando de que había ya un presidente de un banco que estaba proclamando que eran necesarias unas fusiones inminentes, ¿no? Y eso es verdad porque los márgenes con los que están trabajando ahora mismo no llegan ni muchísimo menos para dar una imagen de beneficio adecuada a los inversores, y para de alguna forma pues prever los problemas que puedan tener de riesgo. Y también para atender a las exigencias de capital y de provisiones que hoy está exigiendo el Banco Central Europeo.
Déjeme usted un titular ya para finalizar. ¿Está haciendo la patronal bancaria lo suficiente para mejorar su imagen?
Pues yo creo que no. Yo creo que no, taxativamente no, porque quizás tenga que atender hoy mucho más a corregir su situación de reducción del margen que esa otra circunstancia. Y le voy a decir una cosa: si ven ustedes ahora mismo algunas sucursales donde se han ubicado otros negocios por fusiones de bancos grandes, verán ustedes colas importantes, y eso lógicamente sí que redunda muy negativamente además en la imagen de los bancos.
¿Abrirán algún día por la tarde? Para facilitárselo.
Yo creo que sí, está en el convenio colectivo ahora mismo en discusión, y me parece que una de las partes que se puede quizá introducir en la nueva negociación posiblemente sea abrir por las tardes otra vez.
Y otro día hablaremos de la sangría de empleos que se han perdido en la banca.
70.000 empleos, si usted lo quiere saber.
Que se dice pronto. Don Ignacio, gracias.
Muchas gracias a vosotros y a los oyentes que nos estarán escuchando. Muchas gracias.
94.2 FM.
La mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
Black Friday en Camar. Este viernes 27 encontrarás descuentos de hasta el 70%. Altavoces, mezcladores, amplificadores, conexiones, soportes, micros, cámaras de circuito cerrado de televisión. Todo lo que buscas en sonido, megafonía, circuito cerrado de televisión e iluminación espectacular está en Camar. Calle República Argentina 37, Jaén. Recuerda, este viernes 27, Black Friday en Camar. Descuentos espectaculares.
Son los olivos verdes de señoritos. que sudan gruesas gotas en los casinos, mientras que allá en el campo los labradores han de regar la tierra con sus sudores.
Después el fruto sirve para darle al amo todos los...
Estamos escuchando a Jarcha con una canción, Nuestra Andalucía, que habla de los agricultores, que habla del campo, que habla de latifundios, de una realidad, la del campo andaluz, que puede que esté o no puede que esté todavía vigente. En cualquier caso, sobre el campo y las voces que ha ido escuchando a lo largo de los últimos años María del Carmen Álvarez Marín, que han quedado registradas en un libro titulado así, Voces del Campo, editado por Almuzara, y Mari Carmen está con nosotros. Mari Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Voces del Campo, ¿no?
Pues sí, así se titula el libro.
¿Por qué te decidiste a registrar estas voces del campo? Porque hablas de dignidad, de compromiso y futuro en la portada.
Pues mira, principalmente porque yo vengo del medio rural. Yo soy de un pequeño pueblo de la Sierra de Segura que se llama Torres de Albanchés. Y bueno, yo me he criado en el campo y yo sé perfectamente cómo somos la gente que vive en el campo y los agricultores, los ganaderos. Y yo había escrito antes un libro ambientado en una zona rural que se titula El secreto del arco iris. Y bueno, pues entonces surge un día la idea de parte de mi amigo Paco Casero, que es el presidente de Covalia, y ahora el ex presidente y ahora es presidente de la Fundación Savia, y me propuso escribir este libro, un libro que hablara de la dignidad que tiene la gente en el campo, porque él en El secreto del arco iris había encontrado lo que él buscaba, que era dignidad, ¿no? Y entonces estaría bien escribir para contar dignidad y hablar sobre la gente del campo. Tenemos que recoger las experiencias y los testimonios de ellos mismos, ¿no?
Mari Carmen, a estas alturas del siglo XXI todavía hay que hablar de la dignidad en el campo, o sea, hay que seguir reivindicándolo.
Exactamente, continuamente. No tengo ni idea por qué a la gente nos gusta mucho hablar de algo que desconocemos, ¿no? Y yo creo que el campo es el gran desconocido. Porque aún seguimos teniendo la imagen del agricultor y el ganadero, o de la agricultura y la ganadería, como algo relacionado con la pobreza, con el, no sé, otra época, ¿no? Y entonces, como ocurre en todos los sectores, en el campo ha habido una revolución tremenda, ¿no?
Que muchos arquetipos se han ido cayendo.
Exactamente, y algo que cuando te paras a mirarlo llama muchísimo la atención. ¿Cómo son la gente que trabaja en ese sector de verdadera, de sencilla, de auténtica, ¿no? ¿Qué compromiso tienen con el medio, con el entorno, con el medio rural? Porque, oye, una cosa sí es importante. Este libro recoge experiencias de agricultores, ganaderos, y gente relacionada con el mundo de la agricultura y ganadería ecológica. Uh-huh. Es decir, es de ahí ese compromiso con el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Y un poco, pues, reflejar que este sector tiene futuro y que yo creo que caminando por el camino del ecológico tenemos futuro.
Mari Carmen,
ojo, sí. Y una cosa muy importante, no olvidemos que hace 40 o 50 años todos éramos ecológicos, todo el sector era ecológico. Es decir, que lo de los productos químicos es algo reciente. Y yo iba grabando, iba recogiendo notas, pero yo no era un tipo de entrevista, pregunta-respuesta, ¿no? Sí, ¿no? Sino que, bueno, cuéntame lo que quieras.
Recogiendo esos testimonios y también las sensaciones que iban generando en ti, ¿no?
Exactamente, sobre todo eso, yo lo que sí que he procurado, bueno, decirte que hay personas de todas las provincias de Andalucía, ¿no? Están todas representadas, hay diferentes edades, para que se vea también el futuro que tiene el sector, ¿no? Que hay personas muy jóvenes que están cogiendo las riendas de las empresas de los padres, ¿no? De las fincas de los padres. Y bueno, que eso, yo lo que he procurado ha sido cada uno, la historia de cada uno. Sabes que tienes siempre muchas cosas en común, ¿no? pues he procurado enfocar a cada uno de un punto de vista totalmente diferente, para que tú, cada capítulo que leas, sea emocionante y no tenga nada que ver con el anterior, pero cada uno de ellos te aporta algo. Y además es que, aparte de los aspectos, digamos, técnicos, ¿no?, tiene una sensibilidad, yo intento plasmar esa sensibilidad que ellos tienen, esa valía personal, esos valores en los cuales se han apoyado para llegar hasta donde están ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Y han llegado hasta donde ellos han querido. Es decir, yo estoy aquí porque he decidido pararme aquí. ¿Me entiendes?
Ya.
Es decir, ese saber buscar el equilibrio entre lo profesional y lo familiar, entre si estoy dispuesto a dar más de mí y de mi tiempo familiar a mi trabajo.
Bueno, pues todo eso, dignidad, compromiso y futuro, porque no hay futuro en esta sociedad de interconectada, de la red, de Internet, de las nuevas tecnologías, si no se atiende, se mantiene, se mima, se cuida y se respeta, sobre todo se respeta al sector primario, que es fundamental para mantener a la sociedad, al paisaje también y al paisanaje. Pues muchos más detalles en Voces del Campo, editado por Almuzara. Ya está disponible en todas las tiendas del ramo. María del Carmen, gracias y enhorabuena por este trabajo.
Nada, muchas gracias a ti. Nada, a ver si vendemos mucho, ¿eh?
FM.
La mañana.
Quizá no lo veas,
pero en España una de cada tres personas está en riesgo de exclusión social.
Una de cada 10 sufre pobreza severa.
Y entre las que trabajan, ya una de cada 7 es pobre.
Ayudamos a 1.700.000 personas.
Pero son muchas más las que nos necesitan.
La brecha social crece.
La pobreza aumenta.
Por eso este año tu ayuda es aún más necesaria.
El próximo 27 y 28 de noviembre vuelve la gran recogida de alimentos.
Ahora tú puedes ayudar.
Juntos, con nuestro esfuerzo,
nuestra solidaridad alcanzará
a los que más lo necesitan.
Tu ayuda sí se ve.
Es con lo único que cuentan.
Dona alimentos.
Colabora como voluntario.
Ellos te necesitan más que nunca.
Ahora eres imprescindible.
Tu apoyo es esencial.
Participa en la gran recogida de alimentos el 27 y 28 de noviembre.
Recuerda, el hambre sigue ahí.
En Comerciar Lerma llevamos años trabajando para hacer más fácil el trabajo del agricultor. Para la compra o alquiler de maquinaria agrícola como motosierras, sopladoras o vibradoras, Comerciar Lerma. Profesionales del sector, confíe en nuestra trayectoria para un mayor rendimiento en su olivar. Comerciar Lerma, calle Escañuela 7 del Polígono de los Olivares de Jaén, en comerciarlerma.com o en el teléfono 953-2271-51. Aunque quizá la Guardia de Jaén en la actualidad goza de un interés histórico y cultural basado principalmente en su enorme y antiguo castillo de época árabe y el antiguo convento de Santo Domingo y María Magdalena de la Cruz, sin duda alguna, la Guardia representa un papel mucho más importante y quizá desconocido en la historia de la provincia de Jaén. Conoce la Guardia de Jaén, Puerta de Culturas. Visita la Guardia.
Camar, especialistas en sonido. Te ofrecemos altavoces, mesas de mezclas, micrófonos, auriculares, equipos portátiles. Todo lo que necesites en sonido lo encontrarás en Camar. Somos expertos en conexiones HDMI, XLR, RCA, jack y fibra óptica. Además, disponemos de videoproyectores y pantallas para proyección. Te esperamos en calle República Argentina 37, Jaén. Teléfono 953-29-60-68. Visita nuestra web www.camar.es, las secciones de novedades y ofertas. Y síguenos en Facebook. Camar, tu tienda de sonido en Jaén.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Volvemos mañana a las 12:30. Saludos cordiales de Antonio Aguda. Esta fue La Mañana en Jaén, La Mañana en COPE, que fijaos cómo es el tiempo, la ha convertido en tarde. Adiós, hasta luego.